A mis hermanos, en esta mañana nosotros tenemos la lección o el capítulo número 12 de los atributos de Dios, y hoy vamos a estar hablando acerca de la paciencia de Dios. Este es un tema que se ha escrito muy poco, que los demás atributos de Dios. Este es un tema que no se ha extendido, no se ha hablado tanto, pero qué bueno que nosotros sí tenemos la oportunidad de estudiarlo. ¿Cuál es la razón por la que este atributo de Dios no es tan estudiado? Porque quizás ha habido la tendencia a confundir lo que es la longanimidad, lo que es la bondad de Dios con este atributo. Pero hay una pequeña diferencia, y yo espero que en el día de hoy nosotros podamos conocer esa diferencia y nos lleve entonces a tener un temor reverente y un deseo ardiente en nuestros corazones por aprender de Dios la paciencia, y que por ende nosotros seamos personas pacientes. Es, como le dije, la razón quizás no se ha hecho algún estudio, pero es una deducción de por la que muchos escritores han dejado de ofrecernos algo por separado acerca de la paciencia de Dios, ha sido precisamente la dificultad que hay en distinguir este atributo, la paciencia de Dios, de la bondad y la misericordia, especialmente la última, la misericordia. La longanimidad de Dios se menciona una y otra vez en relación con su gracia y misericordia. Nosotros tenemos algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo Éxodo 34:6, Números 14:18, Salmo 86:15, etc. Y la paciencia de Dios es una realidad, es una manifestación de su misericordia. Es algo que no puede negarse, o al menos trata de una manera en la que esta se manifiesta frecuentemente. Pero no podemos aceptar que sea una misma excelencia y que no puedan separarse la una de la otra, es decir, la misericordia de la paciencia de Dios. No resulta fácil, probablemente, el hacer una separación entre la misericordia de Dios y la paciencia de Dios. La Escritura nos autoriza plenamente a atribuir a una lo que no podemos atribuir a otra. El puritano Stephen Charnock escribió algo, y el autor Arthur Pink lo menciona en dos ocasiones, y yo quiero compartirles ambas citas de Stephen Charnock, de este puritano, pero tiene también en su libro. Así que les leo textualmente lo que dijo Stephen Charnock acerca de la paciencia divina. Dijo de la siguiente forma: es una parte de la bondad y la misericordia de Dios, y sin embargo difiere de ambas. Vuelvo y repito esa frase: es una parte de la bondad y la misericordia de Dios, sin embargo, difiere de ambas. Dios, siendo la más grande bondad, posee la mayor benignidad. La benignidad es siempre compañera de la verdadera bondad. Y cuanto más grande la bondad, más grande la benignidad. ¿Quién es tan santo como Cristo? ¿Y quién tan manso? La lentitud de Dios para la ira es consecuencia de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Salmo 145:8. Difiere de ella en la consideración formal de la cuestión. La misericordia concierne a la criatura en su condición miserable, la paciencia lo hace en tanto que criminal. La misericordia se apiada de ella en su miseria, la paciencia sufre el pecado que engendró dicha misericordia o dicha miseria y da lugar para más. Fin de la cita. El puritano lo que está haciendo es como presentando dos caras de la misma moneda. Eso es lo que él está diciendo. Es lo que está presentando. Pero Pink detiene su propio concepto para definir lo que es la paciencia de Dios. Y ustedes también lo tienen ahí en su folleto, en su libro. Él dice: personalmente definiría la paciencia divina como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo y que le hace ser indulgente con el impío y retrasar por largo tiempo su castigo. En Nahum 1:3 leemos: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que la paciencia de Dios es el poder de control que él ejerce para restringir, para retrasar el castigo sobre el impío. ¿Entiendes? La paciencia de Dios es el poder que él ejerce en sí mismo para retrasar el castigo que ya está destinado para el impío. Restringe el castigo, se detiene. Eso es ser paciente, ¿verdad que sí? ¿Eh? Tú sí le aguantas, como dicen en el mundo. ¿Eh? Tú sí le aguantas a ese hombre. Eso es paciencia, ¿verdad? Otra cita bíblica de Charnock. Se la leo textualmente, como está en el proyecto, en el libro. Los hombres grandes, según el mundo, son irascibles y no perdonan tan fácilmente las ofensas que se les implique como aquellos de más humilde condición. Es la falta de poder sobre sí mismos lo que hace a estos hombres reaccionar indebidamente a la provocación. El príncipe que puede dominar sus pasiones es el rey, no solo para sus súbditos, sino también para sí mismo. Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo este puritano? Charles, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la paciencia es una característica que no todo el mundo puede tener, en pocas palabras. Pero que el creyente sí puede tener, sí puede manifestar, porque claro está, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios, es paciente, tiene esa característica y sí la puede impartir. Entonces, esa paciencia de Dios es el que lleva a restringir, a detener cualquier juicio sobre el impío, sobre el pecador. Cualquier tipo de juicio. Esa es la paciencia de Dios. Que restringe, que no lleva a cabo juicio inmediato sobre las criaturas pecadoras. Y también sobre los creyentes. Juicio no para condenación sobre el creyente, sino para llevarlo al arrepentimiento. ¿Verdad? Castigo, como padre. Como buen padre que es, cuando el creyente se desvía, peca, pues Dios tiene que castigar. El padre castiga a su hijo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son buenos padres acá? ¿Eh? ¿Eh? Buen padre es el que castiga cuando la esposa demanda castigo, ¿verdad que sí? cuando el hijo persiste en pecar, entonces Dios, el padre, en sentido humano, pues tiene que castigar para que el hijo se corrija y se encamine por la senda correcta. Entonces así es Dios con el creyente. Cuando el creyente peca, cuando el creyente se desvía, entonces Dios envía castigo sobre el creyente para que el creyente se arrepienta y vuelva al camino. Pero sobre el impío es paciente, restringiendo el juicio, restringiendo el castigo para el día final. Amén. Entonces, creemos en este punto donde la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia. ¿Por qué? Porque aunque beneficia a la criatura, la paciencia de Dios tiene que ver principalmente consigo mismo. A pesar de que la paciencia beneficia hasta cierto punto a la criatura, pero la paciencia de Dios tiene que ver consigo mismo. Es la limitación que él ha impuesto a sus actos por su propia voluntad. Es decir, él se detiene, voy a esperar, no voy a enviar juicio. Sí, digamos usted.
La definición de la fin de la última parte que usted leyó, él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre su criatura. Me llamó la atención esa expresión porque de alguna manera manifiesta la perfección de Dios.
Así es.
Imaginémonos que por cada acto pecaminoso Dios derramara su vida sobre nosotros. ¿Qué sería de nosotros?
No estaríamos.
Entonces, como un buen padre con sus hijos manifiesta su misericordia, pero su paciencia con el impío, que también revela en parte su misericordia.
Exacto.
De alguna manera revela su misericordia.
Exactamente.
Entonces, cuando Dios manifiesta su paciencia, está diciendo claramente que Él tiene el control.
Así es.
Porque imagínense, si yo como humano me aíslo de cualquier cosa, ¿qué sería?
Exacto.
Sería todo a perder.
Y esa es una buena anotación. Realmente la persona que no es paciente no tiene control sobre sí mismo.
Manifiesta de hecho imperfección.
Exactamente.
Entonces, no es fácil.
Y por eso que es una obra que el Espíritu Santo solamente puede hacer en el creyente. Es el fruto del Espíritu. Es así. Siempre vemos el fruto del Espíritu como muchos frutos, pero es uno solo, que tiene diferentes manifestaciones. Y dentro de eso está la paciencia.
Y por eso yo decía, pastor, que los demás atributos son un equilibrio en la perfección divina. Porque el amor nos hace actuar con paciencia.
Así
pero
es.
También nos hace ser compasivo y ser misericordioso, el amor.
Así es.
Por eso es que nadie puede corregir mejor que un padre a su hijo.
Exacto.
Usted se imagina un particular, tiene que tener mucho amor de Dios para criar un muchacho y no perder la paciencia con él.
Exacto.
Y no destruirlo.
Exacto.
Entonces yo creo que por eso es que en Dios se revela su perfección, porque Dios no actúa como nosotros los humanos, porque a causa del pecado tenemos más de uno y menos del otro. A veces manifestamos más debilidad en una cosa que en la otra. A veces hay padres muy amorosos, pero a veces hay padres que son muy iracundos. Pero hay que tener un equilibrio en todo.
Amén.
Porque si no, se echa a perder el vaso, se echa a perder la vasija.
Exactamente, eso es así. Entonces, mis hermanos, la paciencia de Dios es la excelencia, precisamente, es la excelencia que hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él tiene el poder, Él tiene la paciencia, el poder de la paciencia, al igual que el de la justicia, porque debemos de entender eso. Él también tiene el poder para destruir, ¿no? Él no es paciente porque no tiene ese poder. También tiene el poder para destruir. Entonces, esa palabra hebrea que se traduce como longanimidad, es un término sinónimo de paciencia, se traduce también como tardo para la ira. En Nehemías 9:17, en el Salmo 103:8, también habla acerca de eso, que Dios es tardo para la ira. No es que hayan pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios en su sabiduría, Dios en su voluntad, se complace actuando con la nobleza, con la sobriedad propia de su majestad, de su sublime majestad. Allí se demuestra el gran poder de Dios, ¿verdad? Para poder restringir el castigo. Ahí se manifiesta. Soberbio. Claro, claro. Sí, exacto, claro. No, en su momento también la ira de Dios se ha de manifestar. Claro, la Biblia es clara en cuanto a eso. Y siempre que estudiamos sus atributos, a pesar de que lo estudiamos semana por semana, debemos de ver que sus atributos permean, completan el ser de Dios. Es decir, no es como que está dividido en pequeñas secciones. Un poquito de paciencia aquí, un poquito de ira aquí, un poquito de amor acá. No, Dios es puro amor, pura paciencia, pura ira. Nosotros vamos a estudiar la ira de Dios y precisamente en los últimos 2 meses ha habido un señor que por un tiempo se identificó como cristiano, pero ha salido con una serie de herejías hablando de que ya él no puede tener en su mente no puede caber la idea de un infierno. Esa también una de las, como hablábamos en el seminario ayer, esa es una de las doctrinas cardinales de la fe, de que hay un infierno, ¿verdad? Que dice que no hay infierno, es un hereje. Entonces este hermano, por este señor, por muchos años un expositor de la palabra, pero ahora ha salido con esto, que el concepto que él tiene como padre, que él es, no puede permitirle a él pensar de que existe un infierno. Y él dice que la ira de Dios no es uno de sus atributos. Porque ¿cómo es posible que en la eternidad, por ejemplo, dice él, eso es lo que él busca para excusarse, en la eternidad, contra quién él manifestaba su ira? Es decir, antes de crear a su creación, antes de Dios crear al hombre, a las criaturas, ¿contra quién le manifestaba la ira de Dios? Es decir, que eso no es un atributo de Dios. Porque en la eternidad pasada Dios no podía manifestar ira contra nada. Pero nosotros vamos a estudiar eso un poquito más adelante, y solamente se lo estoy dando como un ejemplo de cuando nosotros, o no nosotros, cuando cualquier persona se enfoca en una parte de los atributos de Dios y se olvida de los otros. Ese es el caso de él. Entonces ahora él ha sacado un término de la omnibenevolencia de Dios. Y es cierto, Dios es totalmente benevolente. Pero también la Biblia nos enseña de que Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces yo no me puedo enfocar solamente en la benevolencia de Dios, que Dios es totalmente amoroso, bueno, sin olvidarme de la otra parte, que muchas veces al hombre no le gusta escuchar, no le gusta prestar atención, precisamente porque eso le lleva a una confrontación con su pecado. Es decir, yo no quiero ver ese Dios que es ira, porque si lo veo así como es ira, entonces voy a tener que dar cuenta por mis faltas, por mis pecados algún día. Y por eso yo no quiero ver eso. Yo solamente prefiero ver a ese Dios amoroso, que a fin de cuentas no me va a tomar en cuenta mis pecados y me va a librar del infierno. Ese es el error. Y Satanás gana ventaja en muchos creyentes que te dejan arrastrar por estos conceptos y por estos herejes que se levantan dentro del mismo cristianismo. Siempre lo ha habido. La historia de la iglesia siempre ha habido personas que se levantan con herejías. Eso no es nuevo, y tiene que llamarnos a nosotros a cuidarnos de, porque tenga bonitas palabras, porque tenga mucha filosofía. Pablo hablaba de ellos, de esas personas que tenían vanas palabrerías, huecas filosofías. Entonces realmente Esas palabras tienen, esas personas tienen un buen lenguaje y con ello contribuyen a que el que no lee mucho la palabra, el que no profundiza en lo que recibe en una iglesia, pues termina creyéndole, porque son palabras al gusto del oído. José Miguel. Exactamente, eso es así. Y vamos a profundizar un poco más adelante, eso lo tenemos allí pendiente para determinar cómo se manifestaba entonces la ira de Dios en la eternidad pasada cuando no había sido creado nada. Él dice que el amor se manifestaba en la Trinidad, las tres y una persona se llamaban uno al otro y así sucesivamente, dice, pero que la ira no, ¿contra quién? No podía la ira contra la misma Trinidad. Pero vamos a entrar en detalle en un par de semanas cuando lleguemos a este tema. Entonces, realmente nosotros tenemos que ver en la historia, por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, cuando él apeló, se convirtió como un defensor de Israel, cuando Israel había pecado gravemente en Cádiz Barnea, y había provocado la ira de Dios, y el Señor le dijo a Moisés, yo voy a herir de mortandad y los voy a destruir. Entonces Moisés le dijo al Señor, te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira. Eso está en número 14. Y entonces esa longanimidad de Dios, esa paciencia de Dios, es ese poder de autodominio que Dios tiene sobre sí mismo. Es un término que podríamos pensar de que no se aplicaría directamente a Dios, pero es la forma en que podemos definirlo para que nosotros lo entendamos. Amén. Es el poder que Él tiene para controlarse a sí mismo, vamos a decir. Aunque quizás el término no es correcto. Romanos capítulo 9, verso 22 nos dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Si Dios destruyera esos vasos que están preparados para ser destruidos, entonces el poder de Dios, el dominio propio, el poder de su dominio propio, no sería tan notable. Es decir, si Dios castigara de una vez, ¿cómo se viera Dios? Como una persona amargada, iracunda, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la ira de Dios, no hablamos de ese término de ser iracundo. Iracundo es un término que no tiene que ver directamente con la ira de Dios.
Manifiesta más debilidad humana.
Exactamente. Entonces, Dios sería
un Dios iracundo,
un ser débil. Porque cuando el ser humano manifiesta mucho sus emociones, tú le dices, tú eres muy débil. Tú tienes que tener mayor control. Tú tienes que actuar de otra forma. Usted no se ha dado cuenta de gente como que reaccionan de una vez rápido a las cosas. Esa persona no tiene dominio propio. Entonces, la paciencia de Dios es una manifestación del dominio propio de Dios. Dios restringe el castigo, detiene el castigo. Cuando hablo del castigo, no hablo del creyente, sino el castigo del impío, del malvado, del ofensor, del ateo, del que se deleita en el pecado. Dios restringe el castigo sobre ese pueblo. Dios también dice que Dios que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso no le quita tampoco el hecho de que nosotros sepamos por la palabra de que Dios en su gracia es el que elige. Pero siempre debemos de entender que la misericordia de Dios se extiende por ese llamado a que las personas se arrepientan. Pero con todo eso las personas persisten en pecar y Dios no envía juicio. Dios no envía juicio. Entonces, tenemos que entender que cuando llegue el juicio sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una región, es porque Dios ha restringido por mucho tiempo el juicio. Porque Dios le ha dado mucha oportunidad. Porque el hombre solamente ve cuando llega el juicio. Y ahí viene a reclamar, ¿por qué Dios permite eso? Y lo que nuevo vemos es lo que hay en el, como se dice, en la parte de atrás del escenario. Que Dios ha sido paciente, restringiendo por mucho tiempo el juicio. Y que llegó un momento en que Dios entonces envió juicio. Y así mismo es en sentido general con la humanidad. Dios restringe el juicio con la humanidad. No sabemos hasta cuándo, pero la Biblia sí nos dice que llegará un momento en que el juicio de Dios llegará sobre toda la humanidad. Y ya así no habrá oportunidad para nadie. Claro que no haya recibido el regalo y la oferta de que Él nos ofrece, que es en Cristo Jesús. Amén.
Vemos, pastor, en el Antiguo Testamento también algunas manifestaciones de la ira de Dios y de la intervención o de la intercesión de su siervo. Por ejemplo, en el caso de Moisés, puede como confundirse o dejarse como ver, como que Moisés de alguna manera intervino en detener a Dios en lo que iba a hacer. Y a veces nos confundimos en eso. Cuando Dios va a manifestar su vida sobre Israel, Moisés clama y aparentemente Dios aplaca su vida. ¿En qué consiste esto realmente? ¿Puede el hombre mover a Dios en su propósito de castigo y hacerlo cambiar, reflexionar sobre lo que ha pensado hacer?
Esa es una buena pregunta, porque muchas veces en nuestros tiempos se utiliza eso como una base para el proceder del hombre en utilizar palabras para decretar, para, como se dice, cancelar, para autorizar hasta cierto punto a Dios. Debemos de entender que la voluntad de Dios es perfecta. Dios es perfecto en todos sus planes. Y cuando nosotros leemos en la palabra del Señor estos casos, que son muy pocos, pero sí los hay, como en el caso de Moisés que le hicimos referencia, estos casos solamente son una forma de Dios permitir que el hombre intervenga en lo que Dios ha determinado. Es una forma de que el hombre se identifique con lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios sabía, eso es parte de uno de sus atributos, omnisciencia. Dios lo conoce todo, Dios conoce cómo va a obrar el hombre, desde siempre lo ha sabido, nada le toma por sorpresa a Dios, Dios conoce todo desde la eternidad. Y como una forma de que el hombre entonces reaccione ante, se identifique con el plan de Dios, con la misericordia de Dios incluso, porque allí nosotros vemos la misericordia de Dios, es que permite que el hombre pueda en un momento dado clamar a Dios y pedirle: Señor, ten misericordia. Esa es la razón por la que Él nos invita a nosotros a orar, a clamar a Él. No es que nosotros vamos a cambiar los planes de Dios, no es que vamos a torcer los planes de Dios cuando oremos, sino que el orar nos va a llevar a identificarnos con la voluntad de Dios, con lo que Dios ha determinado. Y eso nosotros lo conocemos en las Escrituras. Y en un momento dado usted puede orar con la libertad de, si sabe cuál es el fin, quizás su corazón en un momento dado no quisiera ajustarse a eso que Dios ha determinado, y usted pudiera hasta orar sin pecar y decirle: Señor, si es posible, no permita que esto ocurra, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. ¿A quién se le parece esta oración? Ah, exactamente. Entonces podemos orar. Señor, mira, yo sé que esto es difícil, pero si es posible, ahora nunca se haga mi voluntad, yo me ajusto a lo que tú digas. La cosa es difícil, es dura, sí, pero yo acepto tu voluntad. Entonces, siempre que nosotros oramos a Dios, oramos pidiéndole que se haga su voluntad. Eso es parte de la oración modelo que el Señor nos dejó, la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esa es nuestra oración. Señor, si tú quieres, sana esta vida, si es tu voluntad sanarla y levantarla, pero si no, que tu nombre sea glorificado en medio del quebranto, en medio del dolor. Porque usted no sabe cuáles son los planes que Dios tiene, porque Dios siempre sabe más que nosotros. Entonces, nunca piense que porque usted vea estos casos de que Dios cambió de idea porque Moisés intervino, no. Ya Dios había determinado hacer, aunque Moisés no hubiera intervenido. Tenga pendiente que en esos casos, a pesar de que el juicio de Dios no se manifestó sobre toda la nación de Israel, destruyendo a toda la nación, pero sí siempre hubo juicio de Dios. Siempre se manifestó el castigo. Amén. Entonces, siempre cuando usted ore, entienda que es la voluntad de Dios que usted ore, que usted clame a Dios, porque Dios a través de la oración le va a ir llevando, le va a ir mostrando cuál es su perfecta voluntad. Y usted se va a ir acomodando a esa voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, al final del tiempo, usted va a notar, usted va a ver que fue así. Quizás en el momento no lo vemos así. En el momento del dolor, en el momento del quebranto, en el momento de, oye, esto está difícil, no lo veamos así, pero al final del tiempo, cuando nosotros miremos atrás, quizás en esta vida o en la otra futura, veremos y diremos, wow, pero como Dios obró. Porque si hubiera obrado como yo quería, hubiese sido un fracaso. Amén. ¿Me entienden? Entonces, siempre que usted lea la palabra de Dios, que Dios ha determinado, eso también hablamos acerca de que Dios se arrepintió. Eso lo hablamos un tiempecito atrás. Realmente no es que Dios se haya arrepentido como tal, sino es una forma de manifestar el carácter de Dios. Y que Dios en su divina voluntad siempre ha anhelado, y así lo hace en nosotros, porque es el que produce en nosotros el querer como el hacer, de que nosotros podamos entrar en esa comunión, en esa intimidad con Dios. Siempre es la voluntad de Dios. Así que cuando en su corazón nace ese deseo de buscar a Dios, aprovechelo, porque es Dios que está orando en su vida. Amén. Muy bien. Entonces, en Romanos 15:5 nosotros leemos acerca del Dios de la paciencia, que es uno de los títulos divinos, y se llama así a Dios, a la Deidad, porque Dios es el autor, Dios es el objeto de la virtud de la paciencia en la Escritura. Él es el objeto como tal, pero también Él es la paciencia es una de sus perfecciones, como le dije al principio. Y también Dios es un modelo para nosotros seguir, como nos habla Colosenses capítulo 3, verso 2, donde nos dice que debemos de vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esos son los atributos comunicables de Dios, ¿verdad? Y la invitación del Señor es que nos vistamos de eso. Señor, dame paciencia. Hay gente que ora así. Señor, dame paciencia. Pero muchas veces la paciencia, para poder ser manifestada en el creyente, tiene que pasar por un proceso de pruebas. Como dice nuestra versión, la paciencia produce un carácter probado. Y la versión Reina Valera dice que la paciencia produce lo que no le gusta a ustedes. Dígalo alto. A la gente no le gusta, pero ya lo hizo. Prueba. Entonces, la prueba, la lucha, es lo que nos lleva a manifestar este atributo no perfecto de Dios, ¿verdad? Porque acuérdense que los atributos comunicables de Dios nunca lo vamos a manifestar en su perfección. Solamente Dios lo puede manifestar en su perfección, pero sí ese atributo de ser paciente para con mi hermano, para con mi amigo, así como Dios es paciente, pues podemos manifestarlo, porque Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo. Y el Señor nos invita en Efesios capítulo 5, verso 1, a ser imitadores de Dios. ¿Cómo qué cosa? Ser imitadores de Dios, ¿cómo? Hijos amados, hijos amados. Entonces, cuando nosotros nos veamos tentados a disgustarnos por la torpeza de alguien, o a vengarnos de alguien que nos ha ofendido, nosotros tenemos que recordar la paciencia y la longanimidad de nuestro Dios para con nosotros mismos. Dios ha sido paciente para conmigo, así yo debo ser paciente para con los demás. Amén. Siempre vea esto: Dios ha sido paciente para conmigo, así yo debo de ser paciente para con los demás. Señor, dame las fuerzas, dame la entereza de carácter para yo ser paciente para con los demás. Acuérdense que es una obra, no es una obra suya. Es decir, no es que el Señor, yo tengo que tomar fuerza de donde no hay para ser paciente. No, pídale a Dios. Descanse en Dios. Vaya a Dios, diga: Señor, necesito paciencia. Necesito más, ser más bondadoso, Señor. Dame esto. Las fuerzas a veces en este caminar no me alcanzan para llegar a ese nivel, pero yo dependo de ti. Yo acudo a ti. Dame la paciencia. Dame la longanimidad para así yo poder manifestar ese atributo tuyo. La paciencia de Dios se manifiesta, mis hermanos, en su trato con los pecadores. Tenemos el caso de Noé, cuando esta humanidad de este momento histórico estaba degenerada, estaba totalmente corrompida. Nos dice que Noé, Dios no destruyó, Dios no destruyó esta generación, esta humanidad es entonces inmediatamente. Dios esperó 120 años. En esos 120 años, Noé fue, nos dice Primera de Pedro 3:20, Segunda de Pedro 2:5, que Noé fue pregonero de justicia por 120 años en lo que construía el arca. Es decir, eso es parte de la paciencia de Dios, el esperar a enviar, el exigir el juicio sobre, en este caso, sobre ese pueblo. ¿Qué usted dirá sobre nuestro país? ¿Qué usted dirá sobre esta generación, estos tiempos que nos ha vivido, que nos ha tocado vivir? ¿Dios no está restringiendo también el juicio? Ahora llegará un momento dado y el juicio de Dios llegará, porque llegará. No podemos pensar que Dios va a retardar el juicio para siempre. No sabemos qué tiempo va a tomarse la paciencia de Dios para restringir el juicio, pero de cuando llegue, va a llegar. Y que Dios, como dice un refrán, ¿cómo le dicen?
Que no se encuentre
con pesado. Exactamente. En ese día. Entonces, después yo no quiero ver personas diciendo: ¿pero por qué Dios permite esto para mí? Usted no estuvo el tiempo en que Dios estuvo restringiendo el juicio. Usted no vio el tiempo, usted no vio la oportunidad que Dios le estuvo dando para que viniera el arrepentimiento. El pueblo persistió en pecar. Cuando se cerraron la puerta del arca, ya no hubo oportunidad para nadie. Hubo oportunidad durante ese proceso, en aquel entonces, y así todavía lo hay en este tiempo. Dios manifestó paciencia para con Israel, no destruyéndolo inmediatamente, y a pesar de pecar y a pesar de que envió juicio, durante 40 años los mantuvo allí en el desierto, sosteniéndolos, un pueblo pecador, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, que había demostrado en muchas ocasiones su deseo de volver a Egipto. Y a causa de no creerle a Dios, de que Dios lo iba a libertar, porque y ya ellos lo habían visto con sus propios ojos, de que Dios era un Dios poderoso. Cuando enviaron los espías a explorar la tierra, que vieron que había muchos alimentos, vinieron con los palos cargados de uvas, de racimos de uvas, mucho. Bendecido esa nación, ese pueblo de aquel lado. Pero entonces vieron la parte negativa y dijeron: ah, ahí vienen los gigantes. Y el pueblo es raro, con bien equipado para la batalla. No, nosotros no podemos tomar esa tierra. Por eso pecaron contra Dios. Pero con todo eso, Dios no lo destruyó, Dios lo mantuvo, Dios lo cuidó durante 40 años. El juicio vino un castigo, no van a entrar, esta generación no va a entrar a la tierra. Pero ni siquiera Moisés. Sí, Moisés tenía una excusa válida, mis hermanos, para airarse contra ese pueblo. Usted no sabe lo difícil que es tener esa responsabilidad de ser líder de un pueblo tan rebelde como los hebreos, como Israel. En un momento de ira, cuando Dios le dijo que hablara a la roca, y golpeó a la roca, y Dios le dijo: está bien, Moisés, tú eres mi siervo, tú vienes para el cielo, pero tú no vas a ver la tierra prometida. Ponte aquí arriba, vela desde la distancia, pero tú no vas a entrar para allá. Y Moisés está en el cielo, ¿verdad? Está disfrutando de ese beneficio de estar allá en el cielo con el Señor, porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero él no pudo entrar a la tierra prometida por un momento de ira. Pastor, un momento de ira.
Y vemos que Moisés se manifestó el fruto de la paciencia.
Sí,
la Biblia lo define como el hombre más manso.
Sí, así es.
De toda la tierra.
Así es.
Y su mansedumbre no llegó al nivel exigido por Dios tampoco, no entró.
Exactamente. Eso es así. Dese cuenta. Entonces nosotros tenemos muchas cosas por delante, ¿verdad que sí? Muchas cosas, mucha tela de dónde cortar o mucho de dónde aprender. Dios es un Dios que es paciente. Dios nos invita también a manifestar ese atributo de Él. Tenemos que aprender aprender de lo que Dios ha hecho con nosotros. La paciencia que ha tenido para con nosotros, porque nosotros tampoco podemos decir que hemos sido fieles al 100%. Tenemos que vernos a la luz de donde Él nos rescató, cuál era nuestra condición antes de conocerle, cómo nosotros seguíamos la corriente de este mundo, y nos dice la palabra que nosotros éramos hijos de ira por naturaleza, como los demás. Sí, como el demás, como el que está allá, también estamos en esa condición. Y por su gracia es la que nos ha arrebatado. Nos ha arrebatado de esa vana manera de vivir. Y con todo y ello, a pesar de que nos ha arrebatado y nos ha traído aquí, nos ha dado de su Espíritu Santo, esta es una obra que Dios va haciendo. Y Dios es paciente para con nosotros, porque muchas veces también le fallamos a Dios, y cuando le fallamos a Dios, si mereciéramos el justo castigo de Dios, no estaríamos ninguno aquí en esta tierra ahora mismo. Amén. Juan. Sí, exacto. Moisés duró, antes de ser llamado por Dios, 40 años en el desierto, cuando él mató a un egipcio, tuvo que salir huyendo. Entonces eso fue un tiempo de preparación. Sí. Durante esos 40 años fue un tiempo de preparación.
No podemos llamarlo
No, ya fue después, ya fue después. Y Dios siempre tiene sus desiertos, como dice un predicador. Dios tiene sus desiertos para preparar a sus hijos, ¿verdad? Así que ese tiempo en el desierto, antes de ir al desierto con el pueblo, 40 años antes, fue un tiempo de preparación para que Moisés aprendiera de la paciencia. Eso es claro, es así. Y con todo ese momento se desvió, ¿qué le pasó? ¿Eh? Bueno, entonces Dios es paciente para con nosotros, tenemos que aprender eso. Segundo Pedro 3:9 nos habla acerca de que Dios es paciente para con nosotros. Entonces, debemos de aprender de ello, siempre ir a la luz de cómo Dios ha tenido misericordia con nuestras vidas y cómo también Él nos invita a manifestar ese atributo para con los que nos rodean. Porque a veces nos podría dar el caso, como Jesús presentó esta parábola de un hombre que tenía una gran deuda y le fue perdonado la deuda, y saliendo del lugar donde se le había perdonado la deuda, inmediatamente se encontró con otro igual a él, tenía una deuda mucho menor, y comenzó a ahorcarlo y pedirle que le pagara. Y no accedió, el otro le dijo, ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Y no accedió y lo mandó a la cárcel. Entonces muchas veces nosotros también actuamos así, no entendemos lo paciente que Dios ha sido para con nosotros, y entonces nos olvidamos de eso, de que Dios ha sido paciente para con nosotros, y no manifestamos entonces esa misma paciencia para con nuestros iguales. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esos momentos como de donde hay un lapsus mental, donde se nos olvida eso, que el Señor a través de su Espíritu Santo lo traiga a nuestra mente. Acuérdate que yo he sido paciente contigo, yo te he perdonado más que lo que tú tienes que perdonarle a ese amigo, hermano, compañero, vecino, lo que sea. Pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, ¿verdad? En ese momento, el Señor, discúlpame, porque reconozco de que tú has sido paciente para conmigo. Amén. ¿Qué le parece?